Bienvenidos todos. Estoy encantada de estar aquí con vosotros, sobre todo porque hoy vamos a hablar de y vamos a experimentar en meditación algo que me parece súper, muy importante actualmente, y yo creo que estaremos de acuerdo, y es la resiliencia. Vemos como que la vida nos va trayendo cada vez más complicaciones, ¿verdad? Situaciones delicadas, complicadas, duras, a muchos niveles, a nivel económico, a nivel de salud, a nivel de relaciones, a nivel laboral, tantas situaciones, ¿no?, que nos vienen en la vida. Y claro, la resiliencia es fundamental, es fundamental. Yo creo que todos sabemos lo que es, pero un poco por recordar, la resiliencia es esa capacidad que tenemos todos los seres humanos, sin excepción, pero en mayor o menor grado. Esa capacidad de atravesar por una situación muy difícil, incluso a veces traumática, y salir de esa situación fortalecidos. O sea, superarla, en una palabra, superarla. A veces, bueno, se podrían utilizar imágenes, ¿no?, para simbolizar la resiliencia. Pero a mí, bueno, se me ocurre que una imagen para simbolizar la falta de resiliencia, es decir, la no resiliencia o la resiliencia muy baja, es la imagen de las flores de invernadero. Estas flores que las compras y al día siguiente se han marchitado, ¿no? También en el campo hay flores naturales que son poco resilientes, por ejemplo las amapolas. Yo que pasé mucho tiempo en el campo cuando era pequeña, me encantan, me gustan muchísimo las amapolas. Estaban en determinadas épocas del año, el campo estaba hermosísimo, lleno de amapolas. Pero bueno, si se te ocurría cortarlas y llevarlas a tu casa, llevar un ramito de amapolas a tu casa, al cabo de unas horas ya estaban marchitas, ¿no? Y que digamos al cabo de un día o dos. O sea, son flores muy frágiles. Entonces, la falta de resiliencia es esa fragilidad, ¿no? Y un símbolo de la resiliencia podría ser el junco, que aunque aparentemente es frágil, pero es muy fuerte porque sobrevive a las tormentas, a los vendavales, porque es capaz de caer, o sea, doblarse completamente y luego recuperarse, ¿no? Entonces esa es la resiliencia, te doblas ante las situaciones, ante la vida, pero luego otra vez de nuevo te recuperas, ¿no?, como el junco. También otros símbolos que se ponen de la resiliencia es la pelota de tenis, ¿no? Tú tiras una pelota de tenis, no tengo aquí ninguna mano, pero podemos imaginar una pelota de tenis que la tiras y salta, sube más incluso de la distancia a la que la has tirado, ¿no? O sea, es como que es capaz de chocar y recuperarse, incluso superar, ¿no?, su altura. O el resorte, ¿no?, un muelle con un resorte que lo aquietas, pero luego otra vez salta. Bueno, puestos a poner ejemplos, también se me ocurre otro ejemplo. Hablando de la infancia, cuando yo era pequeña teníamos unos muñecos. Yo tenía un muñeco, pero era bastante común, bastante corriente, que le llamábamos el tente tieso. No sé si en vuestro pueblo se llamaba igual, en vuestra ciudad. Pero era un muñeco que tenía un peso debajo y era así redondo por abajo, un osito, por ejemplo, ¿no? Entonces le dabas un golpe y caía, pero luego, ¡plup!, volvió otra vez a su sitio. Y eso a los niños nos hacía gracia. Pero un poco eso es la resiliencia, ¿no? Esa capacidad de recuperación. El no ser frágil. Pero no quiere decir ser duro. Quiere decir ser flexible, como el junco, ¿no? Todos tenemos esa experiencia de, creo, de haber pasado por situaciones más o menos duras, complicadas, incluso traumáticas. Y después, una enfermedad seria, un problema laboral, una separación, una pérdida de un familiar, no sé, muchas situaciones en la vida. Y después de esa situación, una vez ya pasó, pensar, bueno, pues fíjate, lo he pasado con honor, porque ahora guardo recuerdos también, digamos, de positivos, ¿no? De toda esa situación. He aprendido cosas, por ejemplo, he aprendido mucho sobre mí misma, sobre la vida. Ahora soy más madura, soy igual más humilde, más calmada, soy más compasiva ante el sufrimiento de los demás, porque sé lo que es el sufrimiento. Por ejemplo, si has pasado una enfermedad, luego puedes ayudar a otras personas que están en esa situación. Hay, por ejemplo, asociaciones. Recientemente se ha celebrado el Día del Cáncer de Mama. Hay muchas mujeres que han atravesado por ese cáncer de mama y ayudan mucho a otras mujeres porque saben lo que es pasar por esa situación y por los altibajos psicológicos y emocionales que produce esa situación, ¿no?, del cáncer. Y esto es un gran apoyo. Pero quizás cuando ya lo has pasado esto, puedes ayudar más, porque puedes tener esa comprensión y esa empatía, ¿no?, por otras personas. Así que cuando has superado algo, puedes realmente tener otra visión de la vida, otra madurez, un mayor desarrollo espiritual, ¿no?, de alguna manera. Entonces, hay algo beneficioso, ¿no?, en todas esas situaciones. Entonces, pero claro, la resiliencia tampoco es una cosa con la que se nace. Es decir, ¿yo soy resiliente o no? Bueno, hay personas que tienen de entrada como más fortaleza, pero en general es algo que se puede desarrollar. O sea, no es que yo diga, no, es que yo como soy frágil, pues soy débil, yo no puedo. Ahora he oído que hay una categoría de personas PAS, personas altamente sensibles, ¿no? Claro, las personas muy sensibles pueden tener dificultad, ¿no?, para atravesar por situaciones que emocionalmente les pueden mover mucho, ¿no? Emociones muy fuertes, pues son personas muy emocionales. Pero bueno, sea como yo sea, siempre puedo desarrollar resiliencia. Y la cuestión es cómo lo puedo hacer, de qué manera puedo desarrollar mi propia resiliencia. A mí se me ocurre lo primero, una palabra que para mí es muy importante y que resume gran parte de lo que he pensado, y es la palabra confianza. Cuando una persona está confiada, segura, tiene confianza y está segura, es más resiliente. Cuando la persona no confía ni en ella misma, ni en los demás, ni en la vida, es menos resiliente. ¿Qué quiere decir esto? O sea, confianza. Si yo confío en mí, en mis posibilidades, en mis capacidades de superar situaciones, de, por ejemplo, en las situaciones duras de la vida, normalmente hay que tomar decisiones muy importantes. Si, por ejemplo, si me despiden del trabajo, ¿hacia dónde ir? ¿Qué decisión tomar? ¿Qué tipo de trabajo buscar? Si tengo una enfermedad, ¿qué tipo de tratamiento quiero? ¿Qué tipo de hospital? ¿Qué tipo de médico? No sé, siempre, cuando hay situaciones duras en la vida, siempre tenemos que tomar decisiones muy importantes. Para tomar esas decisiones, primero, tengo que tener seguridad en mí misma. Si estoy dudando continuamente, es que no sé qué va a pasar, qué haré, estoy confundida, mis pensamientos van de aquí para allá, realmente no voy a salir de la situación, no la voy a superar. Por lo tanto, esa confianza en mí me va a ayudar para generar esa resiliencia que voy a poder, con la que voy a poder superar la situación que sea. Y también esa seguridad para tomar decisiones, con riesgo de equivocarme, por supuesto, pero si tengo esa seguridad en mí misma y ese autorrespeto, pues no me voy a bloquear. El miedo bloquea. Y en situaciones delicadas, en situaciones duras, me puedo bloquear porque mis emociones se bloquean. Entonces, para no entrar en esa espiral del miedo y no bloquearme, seguridad en mí misma. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que tengo que ir elaborando, tengo que ir desarrollando mi autorrespeto. Y esto no se desarrolla en un día. O sea, no es decir, no, hoy voy a tener autorrespeto y ya me pase lo que me pase, voy a ser resiliente. No, es algo que se va construyendo, el autorrespeto. Y todos sabemos, ¿no?, la importancia del autorrespeto y cómo hacerlo, porque también hay muchas charlas aquí, ¿no?, en el canal de Brahma Kumaris de España sobre el tema del autorrespeto. Pero que hay una conexión, lo que quiero decir es que hay una conexión muy estrecha entre la resiliencia y la seguridad en uno mismo que le da el autorrespeto, ¿no? Pero no solamente con mi propia seguridad, mi propio autorrespeto, también confiar en los demás. Si estoy enferma, confiar en los médicos. Si estoy enferma, confiar también en grupos de apoyo. Hemos puesto el ejemplo de las mujeres, ¿no?, con cáncer de mama, el apoyo que se dan, pero en muchas enfermedades hay grupos de apoyo. Entonces, buscar y confiar. Confiar en otras personas, pero ya no solamente en estos grupos especializados, en mi familia, en mis amigos. Mi familia puede ser un soporte emocional muy grande cuando estoy pasando una situación complicada. Me pueden ayudar a esa estabilidad, a esa seguridad, a generar esa resiliencia, ¿no?, para superar la situación con tranquilidad, con calma y salir fortalecida de esa situación. El apoyo emocional en esos momentos es muy importante. También lecturas, leer sobre personas que han superado esas situaciones o informarme. También cuidado con internet, porque hay mucha información muy valiosa, pero a veces también hay saturación de información que no es tan valiosa, ¿no? Entonces, pero también tener esa capacidad de discernir qué es lo que me sirve, qué es lo que no me sirve. Pero en general también confiar en los demás, no solamente en mí misma. Y en tercer lugar, seguro que lo estáis pensando, confiar en la vida. Yo estoy repitiendo últimamente mucho una cosa, pero es que la siento así. Y además me ayuda mucho repetirme esa frase. Y es, la vida me trae en cada momento lo que yo necesito. ¿Lo que yo necesito para qué? Para aprender, para mejorar, para soltar algún esquema mental que es muy rígido, para desprogramar el ego, pero lo que sea. Pero hay un secreto escondido en cada escena y realmente es muy importante que yo, ante cualquier escena, no me asuste. Cualquier escena que me traiga la vida, no me asuste, sino que piense, esto es para mí. Y aceptar, tratar de comprenderlo. Voy a poner un ejemplo de una situación que me ha pasado recientemente. Y bueno, creo que la he comprendido, ¿no? Pero al principio me chocó bastante. Y es que me han intentado engañar. Digo intentado, o me han engañado, pero bueno, estoy tratando de solucionarlo, ¿no? Pero, curiosamente, en un solo mes, o sea, con pocos días de diferencia, me han tratado de engañar por diferentes vías. Una vía es que vendí mi coche y me han dado menos dinero del que contraté, o sea, del que figuraba en el contrato. Entonces, eso es un engaño, ¿no? Pues estoy intentando resolverlo, pero al principio fue un shock. Claro, es bastante dinero, ¿no? Yo digo, bueno, ¿esto por qué me pasa a mí? Pero este engaño, ¿cómo es esto? ¡Qué injusticia!, ¿no? La injusticia me toca mucho, la injusticia, ¿no? ¿Y ahora qué tengo que hacer?, ¿no? Pero me tocó bastante. Pero es que al cabo de pocos días me di cuenta que me estaban cobrando en el banco, y además bastante también, por unos servicios que yo no había utilizado. Digo, esto no puede ser, me están engañando. Pues es que al cabo de otros pocos días me doy cuenta que me están cobrando la electricidad mucho más cara de lo que yo pensaba cuando contraté el contrato. Pero el doble, un recibo astronómico, ¿no? Los que estáis preocupados con el tema de la electricidad, me comprenderéis. Muchísimo dinero me cobraron. Digo, pero ¿esto cómo puede ser? Entonces, esas escenas, ¿no? La verdad es que incluso con lo meditadora que soy, ¿no? Que llevo muchos años meditando, pues me afectó porque, digo, ¿cómo puede ser, ¿no? Que me tengan de engañar por todas partes, qué mundo de falsedad, ¿no? En el que estoy viviendo, que estamos viviendo. Y dije, bueno, pero todo esto debe tener algún secreto escondido. Ok, hay falsedad, esto no es un secreto, hay falsedad en el mundo, sabemos que es un poco, en muchos casos, la lucha por la supervivencia, pero ¿por qué me ha pasado a mí esto tan preciso en el mismo sentido en tan poco tiempo? Entonces, me di cuenta que yo tenía que superar algo. Tenía que superar algo que a mí me toca mucho, me hace sentirme muy mal, y es la injusticia. Es sentirme engañada es por una injusticia, ¿no? La falta de verdad, el engaño, la injusticia, eso siempre, toda mi vida me ha tocado mucho. Entonces, por eso me venían pensamientos y pensamientos y pensamientos. Cuando lo comprendí, dije, bueno, vamos a ver, esto es lo que hay. Tienes que hacer lo posible por recuperar ese dinero. Si puede ser bien, si no, no, pero relájate, relájate y suelta. No quiere decir que no se haga lo posible para resolverlo, para solucionarlo, pero sin pensamientos extras, sin darle vueltas, sin pensamientos inútiles, sin preocupaciones, ¿no? Esa es la diferencia. Y mirad, creo que lo he conseguido, porque de vez en cuando hago lo que tengo que hacer, o enviar un email, o lo que sea, o una llamada telefónica, pero con desapego. Ok, como una cosa más, una obligación que tengo, que bueno, pero sin pensar más tiempo del necesario en eso, ¿no? Entonces, esto me ha servido, me ha servido. A ver, esta situación que estoy planteando no es dramática, ¿no? Por supuesto, pero yo creo que la podríamos aplicar a cualquier situación más dramática que nos venga en la vida. Tratar de no tener pensamientos extras, porque claro que la vida nos trae muchos exámenes, pero si yo, en vez de concentrarme en responder el examen y superar el examen, empiezo a distraerme con pensamientos inútiles, de entrada, lo que va a suceder es que voy a suspender el examen, eso seguro, porque no voy a entregar el examen a tiempo, ¿no? Me voy a estar distrayendo, y además voy a estar tan confundida que no voy a acertar en las respuestas. Así que los exámenes de la vida requieren en mí no pensar extra, no darle vueltas a las cosas, concentración para tomar las decisiones correctas, las decisiones precisas, elegir y decidir lo que sea necesario en cada momento. Igual lo que es necesario en un momento no es necesario en otro. Mucha precisión, ¿verdad? La resiliencia significa precisión también, mucha precisión. Entonces, fijaros esto, lo importante que es este tema de la resiliencia. Pero si yo tuviera que elegir, por supuesto, confiar en mí, confiar en los demás, confiar en la vida, eso es fundamental, fundamental. Pero si tuviera que elegir yo dos formas de generar esa resiliencia, una sería, para mí, porque hemos dicho que la resiliencia se va creando, se va construyendo, no es una cosa que de repente aparece, ¿no? Entonces, ¿de qué manera puedo yo ir generando, construyendo esa resiliencia? La primera, para mí, muy importante. Poner en práctica lo que sé. Parece evidente, ¿no? Parece obvio, ¿no? Pero yo creo que a estas alturas todos sabemos muchísimo. ¿Cuántas charlas hemos escuchado? ¿Cuántas lecturas hemos hecho de estos temas de desarrollo personal? ¿De estos temas de espiritualidad? Tanto hemos aprendido. Pero de todo eso que he aprendido, ¿qué es lo que yo estoy poniendo en práctica diariamente? ¿Qué es lo que estoy poniendo en práctica? Porque la resiliencia no crece con la teoría. No crece simplemente sabiendo las cosas. La resiliencia crece cuando he practicado eso una y otra vez. La resiliencia crece cuando he superado pequeñas situaciones con esos conocimientos que voy adquiriendo, y esa superación de diferentes situaciones más pequeñas, normalmente no problemas tan grandes, sino problemas más pequeños, me va dando esa energía, me va dando ese autorrespeto, esa seguridad en mí misma, con lo cual cuando me viene un examen muy grande, lo voy a poder superar, porque tengo esa fuerza. Eso es como el deportista, ¿no? Se va entrenando cada día. Y llega el momento de la prueba y la puede superar. Pero si yo no me entreno cada día, no voy a superar las grandes pruebas que me traiga la vida. Por tanto, poner en práctica cada día esos aspectos del conocimiento espiritual que yo estoy adquiriendo para que formen parte de mí. Es decir, que sean en mí algo natural. Algo natural porque normalmente las situaciones muchas veces no nos dan tregua, no nos dan tiempo. Algunas veces sí, ¿no? Que es una situación lenta, pero muchas veces son situaciones que surgen de forma muy rápida. Y entonces, cuando surge la situación de forma tan rápida, tampoco tengo tiempo de darle vueltas o de generar la resiliencia, sino que tengo que actuar con rapidez y con precisión. Pero solo si me he entrenado, inculcando, absorbiendo, haciendo mío, haciendo natural ese conocimiento que voy adquiriendo. Solo es eso. O sea, por ejemplo, entender el autorrespeto es fantástico. Y cómo conseguir incrementar mi autorrespeto es fantástico. Pero hasta que yo no lo practique, hasta que yo no coja esos puntos que me van a ayudar a mejorar mi autorrespeto, hasta que yo no sea capaz de ver esa imagen elevada de mí, ese ser perfecto que soy, que me va a atraer y que me va a ir día a día generando esa convicción de que esas cualidades están en mí y que realmente yo soy un ser maravilloso, ¿no? Pero hasta que yo no absorba todo eso y luego lo ponga en la práctica, no es suficiente con decir soy un ser maravilloso, virtuoso, lleno de capacidades. Las tengo que poner en la práctica para demostrarme a mí misma que lo soy. Entonces es la práctica, la práctica, la práctica lo que me va a hacer resiliente. Y el segundo punto, que me parece súper importante, es la conexión. La conexión conmigo misma y la conexión con la fuente. Esto es el yoga, ¿no? Es una de las bases del Raya Yoga. Cuando nosotros en el Raya Yoga hablamos de yogis, de los yogis, pensamos que el ideal no es tener yoga, lo ideal no es tener yoga, lo ideal es ser un yogi. ¿Qué diferencia hay entre tener yoga y ser un yogi? Tener yoga quiere decir sentarme un ratito por la mañana, otro ratito por la tarde, parar a mediodía para tener unos minutos de meditación, que está genial, está muy bien. Pero eso no es ser un yogui, eso es tener yoga unos ratitos, media hora, tres cuartos de hora, cinco minutos, ¿no? Tener esa meditación, esa conexión, que está muy bien, ¿eh? Pero lo ideal o a lo que aspiramos es ser yogis, que quiere decir tratar de no perder esa conexión durante el día. Haga lo que haga y esté donde esté. Puede ser que mi intelecto tenga que estar muy centrado en el trabajo intelectual o en el trabajo que esté haciendo, o en las tareas que esté haciendo, en las relaciones, sí. Pero dejarme siempre un espacio, un poquito de espacio interior, para mantener ese hilo que es el hilo que me conecta conmigo y con la fuente. Eso es ser un yogui. Y luego también Ser un yogui quiere decir no solamente tener esa conexión, ese hilo, ese centramiento, ¿no? Estar como en mi centro, sino también llevar a mi acción ese conocimiento espiritual que he ido adquiriendo, que se refleje en todo lo que hago, en mis palabras, en mis pensamientos, en mis acciones. Eso es ser un yogui. Ahí entonces se conectan el conocimiento y el yoga, ¿no? Porque ser un yogui quiere decir poner en práctica el conocimiento, que es lo que antes hemos visto. Por tanto, la meditación me ayuda mucho para la resiliencia, porque si yo, por un lado, voy practicando ese conocimiento, voy generando logro, voy generando autosatisfacción, autorrespeto y voy generando seguridad, resiliencia. Y por otro lado, también, si estoy conectada, me siento fuerte, estoy segura, voy generando esos poderes espirituales, esas capacidades de las que estamos hablando mucho, ¿no? Y eso me va a ayudar muchísimo a ser resiliente, a tener resiliencia. Y aunque la vida me pueda dar puñetazos y a veces me puedo mover de mi lugar fácilmente porque somos humanos, pero volver de nuevo, como el junco, ¿no? Volver de nuevo a recuperar mi centro, a recuperar mi posición y mi estabilidad. Bueno, esto es lo que quería comentaros sobre la resiliencia. Ahora vamos a hacer una meditación sobre esto. Comienzo observando mi cuerpo, observando mi respiración, respiro profundamente varias veces, y voy relajando esas partes de mi cuerpo que están un poco tensas. Y voy notando cómo simplemente prestando atención a las diferentes partes de mi cuerpo, ya con esa atención fluye mucho bienestar y mucha paz a mi cuerpo. Siento tanta fortuna, me siento tan afortunada de poder dedicarme este regalo de este tiempo para mi propio desarrollo y crecimiento personal. Siento una inmensa fortuna. cuando pienso en mi fortuna, es como si una sensación de bienestar inundara el alma. Llenara el alma. Soy consciente de la necesidad de prepararme para afrontar cualquier examen de la vida. Hay muchas situaciones que me mueven de mi zona de confort, que me sacan de mi centro, que me alteran emocionalmente. Pero me pregunto, ¿cómo las interpreto? ¿Cómo interpreto las situaciones? Igual no las puedo evitar, pero sí que las puedo interpretar para mi propio beneficio. Superarlas y ser más fuerte. Y observo mis pensamientos. ¿Dónde van mis pensamientos? ¿Cuál es la razón por la que creo pensamientos inútiles? ¿Por qué me está influyendo esa situación? ¿Qué hay en mí que se está moviendo por esa situación? La introversión me ayuda a comprender ¿qué hay detrás de las escenas de la vida? ¿Qué secretos esconden detrás de cada escena? Entonces, parar, comprender y solucionar. Afrontar. Con determinación. Y con poder de voluntad. La teoría no me hace resiliente. Es la práctica diaria lo que me va a ayudar a crear esa fortaleza interior. Yo soy capaz. La resiliencia forma parte de mí. Es mi naturaleza. Solo tengo que practicar. Demostrarme a mí misma que soy capaz de superar cualquier situación que la vida me que la vida me va a traer todo lo que yo necesite para llegar a mi máximo potencial, a ese ser perfecto que ya soy, pero que se tiene que mostrar. Y visualizo a ese ser fuerte, hermoso, brillante, luminoso, que soy yo y al que aspiro y que tira de mí. Esa luz brillante, pura, hermosa. Y con ese autorrespeto, las situaciones se hacen pequeñas. Porque me da perspectiva, me puedo desapegar y mirarlas con perspectiva. Y no darles tanta importancia. Jugar el juego de la vida con desapego y con amor. y no estoy sola. En esa práctica, en ese crecimiento diario, tengo el conocimiento que voy adquiriendo cada día, conocimiento espiritual, y tengo el yoga, esa conexión con el Supremo. Que me recarga, que me da la energía que necesito para mantener mi estado de conciencia y elevarlo. Y ese hilo sutil que me conecta con la fuente, trato de mantenerlo de forma consciente a cada momento. Y noto cómo esa conexión me nutre espiritualmente, me da fuerza, energía, eleva mi conciencia. Es como un soplo de pureza para mi alma. Y me mantengo unos momentos más ahí, en ese punto, conectada. Manteniendo ese estado de paz, de calma, de plenitud, voy suavemente moviendo mis brazos y mis piernas y voy volviendo suavemente al mundo del movimiento y de la acción. Om Shanti. Bueno, gracias por vuestra presencia. Aunque no os puedo ver, pero sé que estáis ahí. Y encantada. Y este tema de la resiliencia es para practicar, ¿verdad? Para mantenerlo diariamente. en nuestra conciencia y en nuestra práctica, ¿no? Cada día, para ser cada día un poquito más resilientes. Espero que alguna cosa os haya sido útil de lo que hemos ido hablando y de la meditación, la experiencia. Y espero que nos veamos pronto. Om Shanti.